Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Una multa de 50 pesos para Edemio Navas González por entrar tarde.
Es verdad, 100%. 5 pesos colombianos.
Así es. Esta es la emisora favorita de Aram Otavino, Radio Martí. Ya le vamos a decir por qué es su emisora favorita. Él está contando los millones. Pasó su examen físico. No fue tan fácil como él pensaba. Vamos a hablar de eso más tarde. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, de Moa, Danilo Fuentes Cortés.
También de Zahuatanamo, porque él de vez en cuando iba a almorzar a Zahuatanamo, ¿eh?
Y Cayo Ni Mambí. Sabe dónde queda.
La tierra de Chacma.
Ni sabe, ya se está rascando la cabeza como diciendo, ¿dónde queda eso? Damas y caballeros, desde el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, aquí está Víctor Fabián González. Preséntate.
A ver, bueno, chicos, yo no sé ustedes, pero antes yo escuchaba a la gente decir, Thank God it's Friday, como esa canción, gracias a Dios es viernes.
Ajá.
Yo nunca entendía por qué. Es jueves. Ajá. Y yo quiero que sea viernes. Y cuando vienen los viernes, yo digo, Dios mío, gracias a Dios que es viernes. ¿Por qué será?
Rafael te va a decir. Rafael te va a decir. Vía telefónica desde Kendall. A ver, Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Mira, ya se te quitó el catarrón ese que tenías ayer.
Bueno, he mejorado. Ayer pensaba que hoy no iba a estar muy... Pero bueno, llegué a la casa en función de penitencia, ¿sabes? O sea que eso pasa.
Ah. Rafa, esperando por el viernes.
Sí, señor. Acuérdese, según los colombianos, hoy es cuernes.
¿Verdad que sí? Así mismo dicen. Cuernes.
Bueno, ya.
Un abrazo, Rafa.
Vito sabe, porque Vito nació cerca de ese país.
Sí, señor.
Él nació en la costa.
Sí, caribeño.
Un país limítrofe con Colombia.
Sí, es cierto.
Sí, señor. La costa tiene más de 13 millones de personas, solamente sí, la costa.
Una república.
Sí, señor. Y más de 50 millones.
Un país de distintas repúblicas.
En total, sí.
Bueno, ya Edemio Navas González se ha tratado de meter como 10 veces.
No hace falta, porque a mí me conocen como 10 personas en el mundo entero, ¿verdad, Olímpico?
Desde Holguín, Edemio Navas González.
Gracias, Pepito, muy amable. Un saludo para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y bueno, mucho béisbol hoy, Pepito, como siempre, y la Serie del Caribe está al doblar de la esquina. Pero hay un pero con la Serie del Caribe. Hasta mañana.
Sí, la verdad que la cosa está caliente, pero... Justamente en el país sede, la Serie del Caribe.
Sí, ahí. Bueno, mañana viernes a las 3 de la tarde se va a realizar una reunión de la Junta Directiva de la Confederación de Béisbol del Caribe Profesional para analizar la situación. Barquisimeto debe organizar esta serie a partir del próximo día 2. Y bueno, como está la situación en Venezuela, lo más probable es que de emergencia la sede pase a otro lugar.
A Cuba. Yo quiero que sea en Cuba.
No. Déjame decirte que...
Yo sé que no, viejo.
Dominicana o México posiblemente de nuevo. México por tercer año.
Sí, México. Bueno, México, hace un ratico habló Ana Guevara. Ana Guevara, la corredora. De 400 metros, que es la presidenta de CONADE ahora, que es el Ministerio de Deportes de México, aunque no tiene carácter de ministerio. Y dijo que están preparados en dos ciudades, donde están los Charros de Jalisco, y otra ciudad donde están el de los Venados, no sé cuál. El caso es
Mazatlán.
Sí, pero sí, hay dos pero dice Ana Guevara que ellos tienen que sacar cuenta, que hay que garantizarle que no va a costar plata, que tienen el dinero y que eso no va a dejar pérdida.
Bueno, el año pasado hubo ganancias para el comité organizador y todos los equipos, y eso ocurrió en el 2017 también, que México organizó la Serie del Caribe. Así
por
que,
la misma razón, porque era para Barquisimeto, está la segunda vez seguida.
Que se cancela.
Claro, en Barquisimeto, y ya en Barquisimeto se suspendió un juego, precisamente creo que antes de ayer, por los problemas de Venezuela, decidieron los jugadores de un equipo no jugar. Entonces, más tarde el otro equipo, que es el equipo de los Cardenales de Lara, de allí mismo, Barquisimeto, dijo que sí, que creían que deberían jugar de todas formas para los fanáticos, aunque eso no quería decir que estuvieran de espalda a las cosas de Venezuela. Y decidieron jugar al fin y al cabo, más
sí,
tarde.
O sea, hay que estar pendiente, perdón Rafael, hay que estar pendientes mañana a las 3 p.m. para ese gran anuncio de tu socio Puello, que va, vamos a ahí van a decir si sí va a ser en Venezuela, que no creo. ¿Ustedes a propósito saben cuál es el índice de inflación de Venezuela este año?
Dicen que 1,100,000, pero va para el año que viene va a ser 10 millones.
¿Ustedes pueden creer eso?
Sí.
Qué barbaridad.
Bueno, date cuenta que lo que el dinero que para la mañana vale de una forma, por la tarde ya no vale nada.
Así mismo.
Mira, el Olímpico me contó hace un tiempo atrás. Dice, un día estaba comprando, no sé si fue en... Bueno, lo vas a hacer, no lo cuento. Estaba comprando trajes, por la mañana costaban tanto y por la tarde el triple. ¿Cómo fue ese Olímpico?
Bueno, vamos a decirlo un resumen, ¿no?
Sí. Sí.
Esos fueron los Panamericanos del año 1983 que mi empresa ganó, ¿cómo se llama?
La licitación.
Llave en mano, completo, todas las licitaciones las ganamos. Entonces, teníamos tres pistas. Y dos de las pistas, el contrato era en bolívares, no en dólares, y ya yo había oído decir que el bolívar se iba a devaluar. Y entonces, cuento corto, rechacé esos dos contratos. Y estás loco, un contrato que gana mucho dinero. Y yo le dije, yo no voy a arriesgar a eso, de todos modos, yo tengo una orden enorme, la más grande de la historia. Y entonces fui por la mañana con mi hijo mayor a una tienda que vendían ropa de etiqueta, smoking, etcétera. Y vi tres cosas, no todavía voy a decir la cosa, pero bueno, vi un smoking, aquello era una maravilla, de Menegildo Seña, unos zapatos Dior, etcétera. Teníamos una fiesta en unos días aquí en Miami que había que ir de lo que llaman aquí de black tie, o sea, de etiqueta. Y costaba una monstruosidad, $2,000+ costaba el traje, imagínate, en aquella etapa, ¿ok? Y yo dije, no puede ser, ven, salí. Y por la tarde pasaron de 4.30 a 20 bolívares por dólar. Y me dice mi hijo, ¿qué vamos a hacer? Digo, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo voy para la tienda. compramos todo al menos el 20% de lo que valía por la mañana.
Así es. Danilo, a mis socios aquí no les gusta la musiquita, pero yo sé,
cierto.
Yo sé que a tú sí. Chico, Danilo, no seas malo conmigo. Dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, estaba hablando con Luján, el presentador del noticiero de las 5, que él es yanquista hasta la muerte, que a Adam Ottavino, el nuevo pitcher de los Yankees, porque ya es oficial a partir de hoy, le costó más de lo que todo el mundo se imaginaba pasar el examen físico. Pero ya es un Yankee. 3 temporadas, $27 millones. Tiene 33 años de edad, relevista derecho, que el año pasado en Coors Field, donde la pelota camina mejor que en cualquier otro parque, tuvo efectividad de 2.43, la efectividad más baja de ningún pitcher que lanzó en ese estadio como local. Ganó 6 y perdió 4. Y se une a Delin Betances, Zach Britton y Aroldis Chapman en ese increíble bullpen de los Yankees. Ahora, la pregunta aquí, porque nosotros anunciamos la semana pasada lo de Ottavino con los Yankees. Y generalmente esto, el examen físico dura 24 a 48 horas. ¿Qué habrá pasado ahí? Pero bueno, pasó el examen físico.
Eso es lo más importante. Bueno, señores, en el 2018 el muchacho cubano-americano, él nació en Davie, acá en la Florida. Nació exactamente el 4 de marzo del año 92, me refiero a Nicolás Ni Castellanos. Su agente David Miller dijo esta semana que su cliente, en este caso Castellanos, quisiera que lo cambiaran del Detroit antes de la apertura del campo de entrenamiento en febrero próximo. Y estamos hablando de un muchacho que ya iría al arbitraje salarial. En un par de años va a convertirse en agente libre y en el 2018 tuvo un gran año. Otra buena temporada para Castellanos. Bateó para 2.98, o sea, se quedó cerquita del promedio ofensivo de los 300, terminó con 23 cuadrangulares y además disparó 46 dobles y le faltaron 11 carreras para llegar a la privilegiada cifra de 100. Esto fue un total de 157 partidos. Este es otro cubano-americano, no del calibre de Julito Martínez, pero sí yo creo que cuando se convierta en agente libre por su juventud, tendría entonces 28 años, va a buscar un contrato multianual, ya esos contratos de 10 y 12 años, con la selección de Machado y Harper, que aspiran a esos contratos, pero pudiera buscar un contrato superior a los 100 millones de dólares. Nolan Arenado es otro cubano-americano, claro, está por encima en cuanto a talento, en cuanto a ofensiva y en cuanto a defensiva se refiere en tercera base Nolan Arenado con respecto a Nicolás Castellanos. Pero, olímpico, Castellanos no es segundo de Nolan Arenado.
Bueno, sí, si me pones contar Nolan Arenado, sí es segundo. Si hay ellos dos, nada más, ¿no?
Sí.
Pero eso no quiere decir que sea malo. Castellanos es muy bueno.
Sí.
Y tiene una cosa interesante, que es que cada año ha sido mejor. Porque esa que no tiene, hasta ahora no tiene ninguna señal de decadencia o de complacencia también, a veces simplemente se achantan, no ha pasado, es un muchacho responsable y mucho mejor de lo que la gente dice, precisamente porque no hace mucho ruido.
Sí. Okay. Bueno, hasta ahora no hay nada con respecto a el santiaguero Edeyne Echavarría, estuvo visita recientemente en su pueblo. Incluso estuvo entrenando en el mismo lugar en el cual comenzó a Edeyne Echavarría ahí en el oriente cubano. Y con respecto a Candelita Iglesias, tampoco ha firmado contrato, o sea que hay dos shortstop cubanos nacidos en Cuba, en el caso de Castellanos, nació en Estados Unidos, al igual que Arenado. Pero hay dos peloteros que tienen talento, son jóvenes todavía, que no han firmado. Y eso se debe a la buena cantidad olímpica y Pepito de shortstop que hay en el béisbol de las grandes ligas, porque básicamente el equipo del Toronto va a utilizar a Gurriel Jr. Generalmente como torpedero, ya no está el otro cubanito ahí, tampoco está Tulo Whisky, va a estar con los Yankees, así que yo creo que hay mucho talento a nivel latinoamericano, especialmente de torpederos, y por ese motivo, hasta el momento, ningún equipo ha firmado ni a Candelita Iglesias, ni a Edeyne Echavarría. Yo me inclino que con la veteranía de Tulo Whisky, al final de la historia, si los Yankees ven de que Edeyne no ha firmado con nadie, quizás le hagan una oferta, le tiren un gancho, un jamón, un contrato, no sé, por un millón y pico o dos, lo invitan al campo de entrenamiento como parte de un roster ampliado, quizás invitado, y bueno, si se gana el puesto, estaría jugando con los Yankees. Estamos hablando de que el año pasado jugó para los Marlins, para Tampa y terminó con los Yankees y no le dieron contrato. Así que vamos a ver qué pasa con la historia de estos dos buenos torpederos cubanos, porque defensivamente son una garantía en el campo corto. Lo que pasa es que su bateo no es el mejor, pero un bateo tanto de Echavarría como de Iglesias de 260 es magnífico. Ahora, si fuera un torpedero como Tulo Whisky, que es defensivo pero no de la calidad, no del calibre de Edeyne, ni Candelita, entonces tendría que batear 270 y conectar 25 jonrones, y eso siempre lo ha hecho Tulo Whisky, el veterano de origen polaco.
Una cosita que Rafael les estaba diciendo ayer, y esto lo vamos a hablar ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, continúa la estrategia de los dueños de equipo que están en este momento haciendo esperar con mucha ansiedad a Bryce Harper, a Manny Machado, a Craig Kimbrell, a Dallas Keuchel, a Marvin González, a Mike Moustakas. Y es una estrategia que ellos han implementado ya dos o tres años seguidos. Mira, con Kendrys Morales la implementaron. Kendrys Morales, el toletero cubano, cuando declinó una oferta calificada, que sí, creo que era de 15 millones.
Pero se embarcó porque estuvo...
Totalmente se embarcó.
Hasta junio sin sí, jugar, gracias a que Minnesota lo contrató.
Correcto. Estuvo 9 meses desempleado porque declinó una oferta calificada de 15 millones y firmó por un porcentaje de esos 15 millones.
Ese año firmó por 8 millones y pico con Minnesota, después se fue para Seattle.
Así es.
Pero perdió la mitad del salario de ese año.
Correcto. Y aunque eso no es lo que va a pasar con, ni con Bryce Harper, ni con Manny Machado, ni con Dallas Keuchel, esta estrategia de los dueños, ok, vamos a ver quién puede esperar más, tú o yo. Yo soy un dueño, yo puedo esperar 10 meses. Tú eres un pelotero. Para ti 10 meses significa la mitad de una temporada.
No, no creo eso, Pepito. No creo que...
Así, mira lo que le pasó a Julito Martínez el año pasado.
Lo que pasa es que eso son más bien estrategias. Acuérdate que estos dueños son, por lo general, son personas
muy millonarias. Así comencé, estrategia, con él diciendo eso.
Sí, una estrategia y lo trabajan psicológicamente, porque aquí hay mucha psicología de los dueños, del gerente, del presidente, del vicepresidente del equipo, de todo el mundo, del asistente especial, de todo el mundo, porque ven que, por ejemplo, los dueños se hablan, ellos se llaman, se saludan, comparten, van a almorzar de vez en cuando los equipos están de gira por X estadios, y ellos son parte del negocio, son personas millonarias, son personas capacitadas, que no se ganaron el dinero tirando una bolita para arriba, jugando lotería.
Algunos lo heredaron.
No,
¿verdad,
pero,
Rafael?
Pero muy pocos.
Sí,
pero muy pocos. Pero mira, Pepito, por ejemplo, con permiso olímpico, por ejemplo, tú le puedes dar una regalía a una persona, por ejemplo, le dice, mira, te voy a regalar 10 millones de dólares para que lo invierta o haz lo que tú quieras. Es un regalo que te voy a dar. Ahora, tú puedes coger esos 10 millones, te compro un bote en 5 millones, una casa en 4 y dos Ferrari, se te fueron los 10 millones. Ahora, si eres inteligente, vives modestamente e inviertes el dinero, adquieres negocios, sí. Y cuando la persona que recibió ese dinero de tu parte, los 10 millones, cuando tú lo veas al cabo de 4 o 5 años, va a decir, gracias Pepito, pero te recuerda aquellos 10 millones que me regalaste y te lo agradezco con la vida. He convertido esos 10 millones en 55 millones de dólares. O sea, 5 veces y medio más de lo que tú me regalaste. Pero bueno, si tú no lo sabes invertir, no lo sabes usar, al cabo, cuando lo vea de nuevo, va a decir, no, Pepito, compré un bote en 5 millones, lo perdí, compré una casa, la dejé pagar, me la quitaron, y los dos Ferrari choqué uno y el otro está hecho un cacharro ahí. ¿No ha sido olímpico?
Bueno, lo que pasa es que lo que está pasando no es más que lo que pasa en todos los negocios del mundo, es que no hay nada extraño. Okay, lo que es extraño que de vez en cuando, como hemos presenciado nosotros, se forma un frenesí de los equipos tratando de firmar una serie de gente antes que el otro, etcétera, y ese mercado tan caliente se aprovechan los agentes de los peloteros. Ahora, cuando la cosa es normal y corriente, vamos a decir, se comportan, ¿cómo se comporta uno en cualquier negocio? Tú no sales desde comprar una casa, comprar un carro, y llega y dice, dame la casa, ¿cuánto vale? Tanto, aquí tiene. Nadie hace eso. No. Todo el mundo llega, le da vuelta, ve 4 o 5 casas, viene para acá y así todo, empieza a poner cara de tristeza con el tipo que la está vendiendo, etcétera, hasta ver cómo consigue mejor precio. Bueno, esta gente hace eso mismo con todo, todo es así,
claro.
Todo el que está en negocio es así. Entonces, eso frenesí que hubo, por ejemplo, el año pasado, sobre todo con peloteros jovencitos, eso que le dieron el año pasado y el antepasado, le dieron esos bonos gigantescos, esas regalías tremendas, eso no existe.
Ya eso no va a pasar.
Ellos sí se reunieron y acordaron esas leyes que explicamos el otro día, ese reglamento, vamos a decir, no leyes, en que para los jugadores internacionales tienen esas limitaciones, la forma que hay que hacer, etcétera, para que no se formara el lío ese, ¿okay? Para discutir las cosas desde punto de vista de negocio normal y corriente. Y eso es lo que está pasando. Y naturalmente, estamos viendo que los agentes de los peloteros, específicamente Scott Boras, que es el jefe de los exagerados, vamos a decir, arranca como si fuera un gitano. No, yo quiero 500 millones de dólares. Él sabe que no va a conseguir más de 150, pero empieza con 500. Por eso es que algunos de los equipos simplemente dijeron, esto es una cosa seria, mi hermano, yo no quiero discutir contigo. Simplemente, algunos no discuten con él, no negocian.
Que a propósito, este señor que tú mencionaste, Scott Boras, abogado, una persona muy inteligente, capacitada, su salario anual es superior al que devenga el pelotero mejor pagado en todos los tiempos.
Bueno, porque
es tanto.
De, Sí, pero el salario de él no.
3 millones por aquí, 2 millones por allá, 8, o 4 por aquí, medio millón por aquí, cuando vienes a ver, el año pasado bueno, el INCO no, fue 106 millones.
Sí, eso no es un salario, eso es la ganancia.
La ganancia, el, sí, el porcentaje o la comisión.
Claro, claro, el individuo tiene, primero que todo, muchos peloteros quieren que lo represente, y él no acepta representar a todo el mundo.
Mira, lamentablemente José Fernández, que en paz descanse, el cubano de Villa Clara, estaba siendo representado por este señor. ¿Qué pasó con José Fernández? Que casi un año antes de morir le estaban renegociando el contrato. Lo mismo pasó con Yelich, que le dieron 50 millones. Estaba renegociando el contrato, le estaban dando alrededor de 75 millones, pero este señor dijo que no, que él quería esperar a que Joseito se convirtiera en agente libre, porque los comentarios que había por todas partes es que era que Joseito iba a recibir lo que estaba haciendo hasta el 2016,
claro.
Iba a ser un contrato de más de 200 millones de dólares. Y el Guajiro Peña se lo dijo un día frente a Carrillo, que está aquí a mi lado, frente a mí, o sea, un grupito, y estaba Tani Pérez, y le dijo, te vas a convertir en jugador de los Yankees estrella y te van a dar 200 y pico millones de dólares. Y Joseito se echó a reír. Esto, pero él sabe que eso es lo que valía un futuro no muy lejano en esa época, no, en la cual estaba hablando con nosotros.
Sí, yo creo
que... Lo que te quiero decir que, bueno, no es lo mismo coger una comisión de 70 millones, un muchacho que en esa época tenía 24 años, que coger 250 millones. Y eso es lo que espera Scott Boras.
Sí, no solo él lo hace por la comisión, lo hace por la reputación que tiene de conseguir contratos de ese tipo. Entonces los peloteros, naturalmente, estarán más dispuestos a pagarle una buena comisión y a firmar con él, debido a que el potencial que tiene de ganar dinero es mucho más grande con el Corbora. Por eso lo hace. Pero los Marlins fueron uno de los equipos que le dijeron, ya, como Durán, basta, no más. Y no, no discutimos más contigo. Ahora, el hecho de esperar para que él hubiera sido agente libre, era la opción inteligente. La vida no le dio esa oportunidad,
claro.
pero eso fue en realidad lo que había que hacer. En el caso del que representa a Yelich, yo creo que se apuraron en firmar.
50 millones son 3 centavos para este muchacho.
Exactamente.
¿Eh? 10 por año.
Y eso hizo que Yelich pudiera haber sido cambiado tan fácilmente, porque como decimos en criollo, era un jamón el contrato ese, y sabían la clase de pelotero que era, que estaba limitado también porque estaba disgustado. Cuando le dieron pista en Milwaukee, mira lo que hizo, se convirtió en el mejor pelotero del
Cierto.
Año pasado.
Y bueno, Olímpico dice un dicho que es mejor tener un pajarito en la mano que no 100 volando, ¿no?
Sí.
Retomando el tema de José Fernández, claro, ni José Fernández, ni su querida mamá, ni su querida abuela, ni toda su familia, y mucho menos Scott Boras, Mattingly. En esa época estaba Yelich, estaba Stanton, que a propósito los tres se llevaban muy bien, lo veía siempre conversando ahí en el terreno de juego antes de comenzar el partido. Nadie pensaba lo que iba a ocurrir en el mes de septiembre del año 2016. Pero te retomo el tema, 70 millones en esa época, extendiendo su contrato. Si hubiese pasado eso, le hubiese garantizado de por vida, desde el punto de vista económico me refiero, la situación familiar a su mamá, a su abuelita y a su pequeña hija ahora que tiene como 2 años y pico.
Sí.
No ganó tanta plata, José.
A lo que iba, otro tema interesante, si ustedes ven, porque si ustedes van a la página web de la pelota, que se llama Baseball Reference, ahí están todos los agentes libres que se han firmado todos los años, desde que comenzó la agencia libre en el béisbol de las grandes ligas. Y si ustedes escogen cualquier año, el que ustedes quieran, ustedes se van a dar cuenta, menos los últimos dos, por supuesto, porque de eso se trata el tema de esta conversación. Ustedes se van a dar cuenta que peloteros de semi a alto calibre, como Bryce Harper, como Manny Machado y como Dallas Keuchel, fueron firmados antes de Navidad.
Sí, ¿okay? Antiguamente era así.
Casi siempre a las 6 semanas, ya sí. Los buenos peloteros estaban firmados cuando apenas terminaba la agencia libre.
Y pasaban las Navidades, pasaban el fin de año esperando el 1 de enero para celebrar el Año Nuevo, ya tranquilitos, con su contrato garantizado, pero ya los tiempos han cambiado, señores.
Sí, por ejemplo, solamente ponerte un ejemplo, en 1998, una semana después de que terminó la temporada regular, o sea, te estoy hablando una semana, ya José Offerman estaba firmado, Mike Timlin estaba firmado, José Mesa estaba firmado, Dean Palmer, Olmedo Sáenz, Scott Shovak, Greg Swindell, por decirte algunos, David Cone, Scott Brosius, Daryl Hamilton. Te estoy diciendo una semana, no, ni siquiera un mes.
Bueno, hay dos excepciones, te voy a decir, porque en febrero del año 92, el boricua estadounidense Bobby Bonilla se convirtió en esa época en el pelotero mejor pagado en toda la historia al firmar contrato con los Mets por $28 millones. Eso fue febrero del 92. No sé qué pasó ahí con Bobby Bonilla y los Mets, pero le dieron 28 millones en esa época, que la gente decía, esto es una locura, 28 millones para Bobby Bonilla. Eso fue en febrero del 92. Ahora, en noviembre del año 90, el cubano José Canseco Reglano se convirtió en el pelotero mejor pagado en toda la historia de las Grandes Ligas, hasta el año 90, en extender un contrato con un equipo, en este caso con la novena de Oakland. Había ganado la Serie Mundial el año anterior, en el 89, la había perdido con los Dodgers de Los Ángeles, con Tomás Ori y Orel Charizard en el 88, y todo el mundo decía, señores, qué escándalo, 22 millones para Canseco, y sí. Canseco en una conferencia de prensa dijo, que eso siempre me lo dice el Guajiro Peña, ajá, sí, pero Canseco dijo en una conferencia de prensa que eso no iba a ser dinero para un futuro no muy largo, y es cierto.
¿Y cuánto le tomó a los Atléticos refirmar a Canseco?
Bueno, imagínate, en el 86, novato del año.
¿Tres semanas?
Ajá, o sea, en el 88, el más valioso. Perdieron la Serie Mundial. 89 ganaron la Serie Mundial. Le barrieron la Serie de San Francisco. Correcto. Y en noviembre del año 90 fue que le dieron la extensión esa a Canseco, sí, de 22 millones.
Bueno, pues mira, pero en aquella etapa era casi ya una cosa normal. Que tú terminabas el último juego de la campaña, te duchabas, te quitabas el uniforme, te vestías de fuera, e ibas para la oficina allá a discutir tu contrato. Y como te ibas de la ciudad donde tú jugabas para tu casa o lo que fuera, ya tú te ibas con el contrato. Es un porcentaje enorme de las veces, que es lo que está diciendo Pepe, enseguida. Y ya tú ibas ya a tu tiempo muerto con tranquilidad, tú sabías cuánto ibas a ganar el año que viene, ya tú ibas a hacer otras cosas. Porque eso se iba discutiendo, era más amable la situación, no tan complicado. Y la gente ya tenía listo eso. Ya tenía,
esto es un tema que hay que seguir ampliando, Olímpico, en la tercera media hora, porque quiero decir algunas cosas.
No, por supuesto, pero teníamos 20 segundos más. De cualquier manera, me está diciendo ya Mr. Moa, sí, que alargue esto. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hacer un pequeño breve de noticias. ¿Cuánto es? 5 minuticos con Bruno Tocars, damas y caballeros. No se vayan, mantengan la sintonía. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. En la segunda media hora, boxeo, balompié, fútbol americano, baloncesto y muchas cositas más. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El gobierno de los Estados Unidos ordenó hoy la retirada de diplomáticos no esenciales de su embajada en Caracas, pero la embajada permanecerá abierta, según reportan tres agencias de prensa que citan fuentes oficiales. El Departamento de Estado ordenó al personal que no sea de emergencia que salga de Venezuela, informa la agencia francesa de prensa. El gobierno de los Estados Unidos tiene capacidades limitadas para proveer servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses allí, dice el informe. La embajada de los Estados Unidos en Caracas cree que los ciudadanos estadounidenses que se encuentran ahora en Venezuela deben considerar seriamente abandonar ese país, según informa la agencia de noticias Reuters. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, llamó a los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos a alinearse con la democracia al acudir personalmente a una sesión extraordinaria del organismo para evaluar la crisis de Venezuela. Desde Washington, informa Michelle Sagué.
En su intervención ante la OEA, el secretario de Estado Mike Pompeo convocó a una reunión regional de cancilleres para hablar de Venezuela y dijo que el tiempo de estar debatiendo ya se ha acabado.
The time for debate is done.
Él dice que ya se acabó el tiempo de debate. Él dice que el régimen del expresidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Su régimen está moralmente en bancarrota. Es económicamente incompetente y profundamente corrupto. Es antidemocrático hasta su núcleo. Repite que el régimen de Nicolás Maduro es ilegítimo. Así que consideran todas sus declaraciones y acciones ilegítimas e inválidas. Pompeo llamó a los 34 estados miembros de la OEA a alinearse con la democracia. Asimismo, exhortó a Nicolás Maduro a garantizar la seguridad del presidente interino Juan Guaidó y pidió a las fuerzas de seguridad venezolanas que no repriman esta transición que debe culminar en elecciones libres, transparentes y justas. Además, ofreció 20 millones de dólares en ayuda humanitaria para el país sudamericano. La mayoría de los países miembros de la OEA, entre ellos Canadá, Brasil, Perú, Chile, Colombia y Argentina, han reconocido a Guaidó como jefe de gobierno interino. Sin embargo, otros como México, Uruguay, El Salvador y Nicaragua dijeron que permanecerán neutrales o que seguirán apoyando a Maduro. Por su parte, la representante del gobierno de Nicolás Maduro, Asbina Marín Sevilla, denunció ante la OEA un golpe de Estado y calificó la sesión de atropello a la carta de la OEA, añadiendo que ninguno de los actos que ocurriesen en el día tendrían validez para su gobierno. Tras la sesión, Radio Martí tuvo la oportunidad de preguntarle al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, su reacción al anuncio de Venezuela de que expulsaría a diplomáticos estadounidenses.
Bueno, como lo dijo el secretario ayer, nosotros no reconocemos a Maduro como presidente y no aceptamos los actos que él haga.
Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El régimen castrista sanciona a un año de cárcel a otro activista de la UNPACU, denunció desde la isla el opositor Carlos Amel Oliva Torres en el programa Hoy en Cuba, transmitido por Radio Martí.
El nuevo preso político se llama Eider Frometa Allen. Reside en Guantánamo, tiene 29 años de edad y fue sancionado en el día de hoy en el Tribunal Municipal del municipio cabecera de Guantánamo a un año por el delito fabricado de desobediencia. Actualmente es el preso político número 49 en la lista de la Unión Patriótica de Cuba y es el segundo activista que nos encarcelan por promover la campaña de el no a la nueva constitución comunista cubana. Él se sumó a la Unión Patriótica de Cuba hace varias semanas, hace unas 4 o 5 semanas, y la última vez que visitó nuestra sede principal fue hace 2 semanas. Esto provocó que varios días después, exactamente el 17 del presente mes, le fueran a buscar a su casa fuerzas represivas, la Policía Política y Seguridad del Estado, y le detuvieran violentamente. Se mantenía detenido hasta que en la mañana de hoy le sancionaron. Y la principal causa, como ya les adelantaba, era que de inmediato, cuando se unió la Unión Patriótica de Cuba por orientación nuestra, pues comenzó a promover la campaña del no a la farsa constitucional.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Y tenemos aquí dos colegas para que ustedes sepan lo que está pasando en la mejor liga de baloncesto del mundo. Víctor Fabián González y Rafael García Toledo.
Muy bien, vamos a comenzar con los resultados de los juegos efectuados ayer en la NBA. En la NBA tenemos que unos días son, vamos a decir, se dividen abundancia y escasez entre el número de partidos que ofrecen. Hoy es un día que podemos ofrecer la abundancia de los partidos ayer, que fueron una cantidad tremenda. En el primero de los partidos, el equipo de Indiana, los Pacers, derrotaron 110-106 a los Raptors de Toronto. Perdieron en los Pacers a su mejor jugador, de eso vamos a ver si hablamos un poquito más tarde. Tadeusz Jones fue el mejor anotador para Indiana en ese momento, y Serge Ibaka anotó 23 puntos para el equipo de Toronto. Jones había anotado 23 para Indiana. Los Celtics de Boston se impusieron 123-103 a los Cavaliers de Cleveland. Terry Rozier, 26 puntos para Boston, cedió más 25 puntos para Cleveland. Los Nets de Brooklyn ganaron 114-110 a Mayer Orlando. Eso fue jugando en Brooklyn, con el Spencer Dinwiddie anotando 29 puntos para el equipo de Brooklyn. Nikola Vucevic, 21 puntos para el equipo de Orlando. Los Clippers de Los Ángeles vinieron de visita a Miami y le ganaron al Miami Heat 111-99. Tobias Harris fue el mejor anotador por el equipo de los Clippers. Hassan Whiteside anotó 22 por el equipo de Miami. Tobias Harris había anotado 31 por el equipo de los Clippers. Los Rockets de Houston se pusieron 114-110 a los Knicks de Nueva York, jugando en Nueva York. James Harden anotó 61 puntos ayer, y es lo más que ha anotado en toda su historia. Después de seguir, o sea, como al final, hasta este momento, de la serie que tiene tremenda de juegos con más de 30 puntos. Alonso Tía anotó 31 para el equipo de Nueva York. Los 76 de Filadelfia, por su parte, se impusieron 122-120, una canasta de ventaja a las espuelas de San Antonio. Eso fue jugando en Filadelfia, y tuvieron a su centro Joe Embiid con 33 puntos como su mejor carta, por el equipo de San Antonio. De Mar de Rosan anotó 26. Los Halcones de Atlanta dieron cuenta 121-101 de los Bulls de Chicago, jugando en la casa de Chicago. John Collins anotó 35 para Atlanta, Zach LaVine 23 para Chicago. Los Hornets de Charlotte le ganaron a los Grizzlies de Memphis 118-107, y eso, estaban de visita en Memphis. Kemba Walker, 22 puntos para Charlotte. Mike Conley, 31 puntos para el equipo de Memphis. Como dije el otro día, se rumora que el equipo de Memphis está por cambiar a Conley junto con el catalán Gasol, Marc Gasol. En otro partido, los Pistons de Detroit le ganaron 98-94 a los Pelicans de New Orleans. Blake Griffin anotó 37 puntos para Detroit. True Holiday, 29 para el equipo de los Pelicans. Por último, el Jazz de Utah le ganó 114-108 a los Nuggets de Denver. Donovan Mitchell anotó 35 para Utah. Nicolas Jokic fue el mejor anotador por el equipo de Denver, con 28 puntos. Y hoy hay solamente 4 juegos. A las 8, dentro de un ratico, empiezan 2. Los campeones, los Warriors de Golden State, jugarán en Washington con los Wizards. Y de ahí también los Pelicans de New Orleans irán a Oklahoma a jugar con el equipo de Trueno, Oklahoma City. Los 3 veces de Portland viajarán a Phoenix a jugar con los Soles. y el equipo de Minnesota, los Timberwolves, jugará en Los Ángeles con los Lakers. Y el escolta de los Pacers de Indiana, como le dije, Víctor Oladipo, sufrió ruptura del tendón de cuádriceps en la rodilla derecha y estará fuera por el resto de la temporada. Eso anunció el equipo hoy. Una resonancia magnética tomada hoy reveló la lesión. Oladipo se someterá a una cirugía en una fecha por determinar. Oladipo ha transformado los Pacers desde su llegada en el año 2017 del equipo de Oklahoma City, convirtiéndose en un All-Star por primera vez en la temporada de 17-18. Es el máximo anotador de los Pacers esta temporada, un 18.8 tantos por juego. Y frustrado dentro de los New York Knicks, Enes Kanter pidió un canje luego de que no jugó en la derrota ante los Rockets de Houston ayer. Este hombre ha tenido muchos problemas, entre ellos decidió no ir a Londres porque tiene miedo que el gobierno de Turquía, que lo tiene, vamos a decir, con un proceso en marcha.
Fichado.
Fichado. Uh-huh. Como con una acusación formal de que insultó al presidente. Imagínate tú, eso es una democracia de aumenta. El entrenador de los Knicks, David Fitzgerald, dijo el martes que se estaba inclinando hacia el inicio de Cante contra Houston debido a una lesión en el centro titular Luke Cornett. Pero no jugó. La semana pasada Fitzgerald le dijo a Cante que estaría fuera de la rotación, ya que los Knicks priorizan el desarrollo de Cornett y Mitchell Robinson, sus dos centros jóvenes. Cante expresó su frustración por la decisión después del juego del lunes y se agravó aún más por no jugar el miércoles. Entonces el tipo lo están echando a un lado. Bueno, tenemos otras cosas, pero tengo que dejar algo para Víctor y para mañana.
Rafa, sí, bueno, yo quería tocar el tema de Víctor Oladipo. Este es un golpe bajo para el equipo de los Pacers, como mencionaba usted. Ellos están en el tercer lugar actualmente en la Conferencia del Este. Están en el tercer lugar y ahora, pues, como usted mencionaba, él no solamente es el líder en puntos, sino él es el líder del equipo también. O sea, se ha convertido en el líder del equipo. El año pasado, cuando él estuvo fuera, porque tuvo una lesión también, el equipo fue 0-6. Aunque después se recuperaron y fueron 7-4 cuando él regresó en noviembre y diciembre. Pero para Indiana va a ser un golpe bajo. ¿Por qué? Porque tiene a Filadelfia en los talones, tiene a Boston. Significa que este tercer lugar que tiene actualmente Indiana en la Conferencia del Este, posiblemente se vayan a ver afectados. En el otro partido, datos que apoyan los resultados que usted dio hoy, los Rockets le ganaron a los Knicks por novena vez consecutiva en el Madison Square Garden. O sea que cuando los Rockets llegan a Nueva York, se sienten en casa. La última vez que Nueva York le ganó a los Rockets fue en el año 2009. Y en aquel entonces, el técnico de Nueva York es el mismo técnico que tienen los Rockets ahora, Mike D'Antoni. Así que psicológicamente, aparentemente, cuando los Rockets van a Nueva York, se sienten en casa. En el partido de Miami, donde perdieron, como usted mencionó, ante los Clippers, pues Spoelstra ya cumplió su juego 850 con el equipo de Miami, uno más que Pat Riley. Se sabe muy bien que Pat Riley fue técnico del equipo del Heat. Bueno, ahora ya Spoelstra llegó a los 850 juegos. Y hay otro técnico que lo hizo recientemente, el lunes en Milwaukee, lo hizo el técnico de Dallas, Rick Carlisle. Ya hizo su juego 850 y ese fue en el partido donde los Clippers, donde los Clippers le ganaron al Heat. Eso es todo lo que tengo por acá.
Muy bien, damas y caballeros, muchas gracias. A continuación viene la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, vamos a hablar de el deporte de los puños, el boxeo, como siempre. Gusta mucho, no solamente en Cuba, sino en el Caribe. Le encanta el boxeo, sobre todo en Puerto Rico, Venezuela, México, la República Dominicana y especialmente en Cuba, considerado el segundo deporte después del pasatiempo nacional en el Gran Caimán, el béisbol. Vamos a hablar de la pelea del cubano Erislandy Lara, el guantanamero. El muchacho de Guantánamo, Erislandy Lara, continúa su fuerte preparación en Houston, estado norteamericano de Texas, con miras a su venidera pelea ante el invicto argentino Brian Carlos Castaño en pelea pactada a 12 rounds. Esto va a ser por la corona de las 154 libras, lo que se conoce como el peso super welter de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, y este combate se efectuará en Brooklyn, Nueva York, el 2 de marzo próximo, y será transmitido a todo el mundo a través de la televisión. El guantanamero Lara lleva ya 6 semanas de preparación allá en Houston, Texas, sobre todo en el aspecto físico. Los sparrings libres comenzarán a 4 y 6 asaltos. Y en la última etapa de su preparación, digamos para los primeros días de febrero próximo, los rounds aumentarán hasta los 12-15 asaltos. Debe ser realmente una pelea muy difícil para el boxeador de Guantánamo. El argentino Castaño aparece invicto en el boxeo profesional en 15 combates, de los cuales ganó hasta el momento 11 por la vía rápida. Castaño debutó a nivel profesional el día 22 de septiembre del año 2012, y ya en esa época el guantanamero Lara había efectuado un total de 15 peleas. Precisamente su debut, el argentino logró una victoria por nocaut técnico ante el local Alejandro Domínguez en combate realizado en el famoso Estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. En su anterior pelea, Castaño superó por nocaut al rumano Cédric Vitu. Esto fue el 10 de marzo del pasado año, en combate realizado en Francia por la faja de la menos reconocida Asociación Mundial de Boxeo, en las 154 libras, el peso super welter. El argentino es un peleador técnico de buena pegada, pelea muy bien desde afuera. El muchacho mide 1,85 m, o sea, es lo mismo, 6 pies, 1 pulgada, una buena estatura para un peso super welter. Y bueno, así lo demostró en casi todos sus pleitos cuando peleó generalmente en la larga distancia y demostró tremenda pegada. Lara, por su parte, viene con grandes deseos de reconquistar la corona de la AMB, o sea, la Asociación Mundial de Boxeo, que no pudo retener en abril del pasado año ante el invicto norteamericano Jarek Hur, quien sorprendió a Lara con un boxeo efectivo desde la larga distancia. Y tiene más o menos la misma estatura Jarek que el peleador de Argentina Castaño, 6 pies, 1 pulgada de estatura. El islandés ha perdido 3 combates a nivel profesional, acumula 14 knockouts en 25 victorias y solo perdió en su carrera profesional ante Hur, como señalé, en el año pasado. Su primera derrota ocurrió hace ya varios años ante otro peleador muy espigado y ya retirado, el norteamericano Paul Williams. Y su segundo fracaso fue en cerrado combate ante el mexicano El Canelo Álvarez. Muchos vimos ganar realmente al boxeador guantanamero ante El Canelo Álvarez. Realmente fue una pelea sumamente cerrada. Lara ya tiene 35 años y aún mantiene su talento y deseos de volver a ser el rey de las 154 libras. A nivel amateur, el guantanamero Lara fue campeón mundial en los 67 kilos en la justa mundial efectuada en el 2005 en Mianjiang, China. Ese mismo año, aparte de ganar el mundial, Lara participó representando a Cuba en la Copa Mundial, pero perdió en la gran final en el peso welter. A propósito, en esta cartelera que se efectuará en marzo próximo en Brooklyn, la pelea principal será, como he señalado, entre Lara y Castaño. Peleará otro cubano, el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz. El cubano se enfrentará al rumano alemán Christian Hammer. Combate pactado a 10 rounds en la división superpesada. A propósito, en los próximos días vamos a hablar de Luis Ortiz, un ex campeón mundial interino de la AMB en la división superpesada. Así que mucho boxeo.
Muchas gracias, año,
Pepito. A Así ver es. Si algún cubano logra ganar el campeonato mundial, porque todos perdieron el pasado año.
Así es. Damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Esta tarde se llevó a cabo el sorteo para la Copa América 2019. Tengo malas noticias para Víctor.
Sí.
En el grupo A, a Brasil le dieron una palomita, Bolivia, Venezuela y Perú. Imagínate tú. Pero en el grupo B, quizás el partido más interesante de la primera ronda, Argentina versus Colombia.
Posiblemente lo decida todo en ese primer partido, ¿no?
Así es. Y en este mismo grupo está Paraguay, invitaron a Qatar porque tienen que haber 12 selecciones. Y en el grupo C, el bicampeón mundial Uruguay, o cuatro veces campeón según ellos, depende cómo lo quieran ver, contra Ecuador, Japón y Chile.
Pepe, siempre se dice que hay un grupo de la muerte y considero, no sé tú, no sé Rafa, pero creo que Argentina, Colombia y Paraguay hacen tres selecciones bastante fuertes en Sudamérica. Entonces considero de que el grupo B, donde está Argentina, Colombia y Paraguay, es el grupo de la muerte, porque Qatar viene invitado, porque como ya lo habíamos mencionado en otra ocasión, sabemos que el próximo mundial va a ser en Qatar.
Correcto.
Y entonces, FIFA tienen que promover exactamente a este equipo y tienen que foguearse también, ¿no?
Correcto.
Entonces, ahí está el grupo de la muerte.
Sí, y el sorteo se llevó a cabo. Ustedes sintonizan Radio Televisión Martí por muchas cosas, incluyendo esta noticia de última hora. El sorteo terminó hace una hora, para que ustedes sepan. Así que la Copa América se va a llevar a cabo por todo Brasil. Se van a usar la mayoría de los estadios que se utilizaron en la Copa Mundial de Fútbol. Así que, pero todavía hay varios elefantes blancos en el del Amazonas, por ejemplo, que no está en la lista de los estadios que se va. ¿Quién construye un estadio de 400 millones de dólares en medio de la selva amazónica? Solo Brasil, así es. Así que le vamos a mantener informados. Mientras tanto, la gente quería saber qué estaba pasando. Dime, con la Liga Española.
Simplemente antes de que entres ahí, porque ya habíamos mencionado Japón, que está en el grupo C de la Copa América, así y Colombia, que está en el grupo B. Bueno, ya para la preparación de lo que viene, ya acordaron un amistoso, lo que es Colombia y Japón. Va a ser el 22 de marzo y se va a realizar en Yokohama, o sea, se va a realizar allá en Japón. Y Chile, que está también dentro de esta Copa América, Estados Unidos no fue invitada, pues ellos también, en preparación para esta Copa América que se va a realizar en Brasil, jugarán contra el equipo norteamericano donde vivimos nosotros, el 26 de marzo en Houston.
Ya ustedes ven. Muy bien, gracias Víctor. Mañana arranca la jornada número 21 de la Liga Española. No, me están diciendo que no hay partidos mañana, van a ser el sábado. Qué raro, generalmente hay un partido el viernes, pero los trasladaron para el lunes. De cualquier manera, el Sevilla contra el Levante, el sábado a las 7 de la madrugada, para que se levante Carrillo a verlo. Atlético de Madrid entretiene al Getafe, el Valencia contra el Villarreal, y luego el domingo el Barcelona de visita contra el Girona. Ese es un viaje de 40 kilómetros, así que no creo que estén muy cansados. El Real Betis contra el Athletic en el País Vasco y el Real Madrid contra el Español en la capital catalana. Y el lunes el Deportivo a la vez contra el Rayo Vallecano. Hoy por hoy el Barça 46 puntos, Atlético 41, Real Madrid 36, Sevilla 33, Deportivo a la vez 32. Y también en Italia continúa la jornada número 21, el sábado, el Milán contra el Nápoles, tremendo partido. Y luego el domingo tenemos al Torino contra el Inter de Milán, la Juventus contra el Lazio de Roma y el lunes el Génova contra el Empoli. Hoy por hoy la Juventus, que a propósito, la Juventus ha ganado los últimos 7 escuderos italianos, o sea, campeonatos, de forma consecutiva. Este sería su octavo. Ya tiene 56 puntos. Su rival más cercano tiene 47, el Nápoles. El Inter 40, el Milán 34 y la Roma 33. En la Bundesliga de Alemania sí hay acción mañana. El Schalke 04 contra el Hertha de Berlín. Y luego el Borussia Dortmund entretiene el sábado al Hannover. El Borussia de Mönchengladbach contra el Augsburgo, el Bayer Leverkusen contra el Wolfsburgo, el Hoffenheim contra el Freiburgo y luego el domingo el Bayern de Múnich contra el Stuttgart y el Düsseldorf contra el Leipzig. Así que después de 18 jornadas, Borussia Dortmund de primero con 45, Bayern de Múnich con 39, Borussia de Mönchengladbach 36, el Leipzig 31 y el Frankfurt con 30. Rapidito, la Liga Francesa, Marsella contra Lille, mañana tremendo partido. Dijon contra Mónaco, Burdeos contra Estrasburgo, el Lyon contra el Amiens, el Paris Saint-Germain contra el Rennes y el Nantes contra el Saint-Étienne la próxima semana. hoy por hoy, Paris Saint-Germain, que le den la copa ya, 53 puntos, Lille tiene solamente 40, Lyon 37, Saint-Étienne 36, Estrasburgo 32 y Montpellier 32.
Un dato específico, ayer habíamos mencionado a Thierry Henry, ¿te acuerdas?
Correcto.
Porque él está con el equipo del Mónaco, bueno, lo suspendieron de sus funciones. No están muy contentos con digamos, el rendimiento del equipo. Y bueno, mientras se toma una decisión definitiva sobre su futuro, tienen en el cargo ahora mismo al auxiliar técnico Frank Passi, quien será el responsable de dirigir el entrenamiento para mañana viernes del equipo del Mónaco. Así que, bueno, imagínate, como te había mencionado, Henry asumió el cargo en octubre, y ahora resulta ser que lo suspenden. Qué pena para él, ¿no?
Correcto.
Era la primera vez como director técnico y ahora le toca pasar por esto.
Una última cosita en la Copa del Rey de esta tarde, y no se equivoquen, no es la Liga, es la Copa del Rey. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu derrotó 4-2 al Girona. Ese resultado no es tan negativo como aparenta, porque los dos goles de visita que anotó el Girona en el Santiago Bernabéu pudieran ser muy importantes cuando se juegue el partido de vuelta la próxima semana en Cataluña, porque si el Girona gana 2-0, significa que avanzaría por la ley de la diferencia de goles, aunque quedaron empatados 4-4. Y esto es algo que el Guajiro Peña nunca pudo entender. Se lo he explicado durante 20 años. El que mete un gol de visita vale doble, pero solo en caso de empate. No es que vale doble en todo el tiempo, no. En caso de que la serie termine empatada 4-4, si el Girona mete dos goles en cancha ajena, el Girona avanza.
Sí, eso está bastante claro. Yo me imagino que cuando regrese el Guajiro se lo vamos a explicar nuevamente y con mucho cariño para ver si lo puede entender. A mí lo que más me interesó de este partido es que Solari no descansó a ninguno de sus titulares. ¿Eso qué te dice? Obviamente, no están compitiendo actualmente por la Liga. No les queda de otra
que buscar
trofeos, especialmente Solari, que primero comenzó como interino y bueno, y ahora están viendo si se va a quedar o no. Yo no creo, de todas maneras. Mientras que el Girona sí estaba con algunas de sus figuras fundamentales fuera de la cancha. O sea que esto dice mucho del Real Madrid, de cómo tienen que buscar algo tan siquiera durante la temporada. Y otra cosa que también me gustó fue el penalti de los dos penaltis que se cobraron.
Palenka.
Exactamente, a la Panenka, que lo hizo Sergio Ramos.
Así es.
Yo creo que los arqueros tienen que prestar un poquito más de atención con Ramos, porque a él le gusta hacer este tipo de cobro de penal.
Es la segunda vez que lo veo hacer.
Sí,
y por último, por si acaso se preguntaban, no va a haber Liga Inglesa este fin de semana porque hay Copa. No es que estoy omitiendo a propósito la Liga Inglesa, es que simplemente no va a haber. Hasta el martes 29 de enero no reanuda la Primera División de Inglaterra. Damas y caballeros, me están diciendo, música, maestro. Vamos a hacer la segunda pausa. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. En la tercera media hora, más béisbol, fútbol americano y la sección olímpica y muchos más, quizás un pleito aquí en el estudio. Damas y caballeros, mantenga la sintonía. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8:30, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8:30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9:30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokars. Cuenta propistas, productores de alimentos en varias provincias del país enfrentan procesos judiciales acusados de múltiples delitos. Tomás Cardoso informa.
A fines del 2010, el gobierno cubano aprobó 178 categorías de trabajo por cuenta propia. 8 años después, algunos de los más exitosos emprendedores están en prisión acusados de múltiples delitos. Este es el caso de Johnny Castelló Sales, de 44 años de edad, detenido en la cárcel del Típico de Las Tunas bajo el presunto delito de cohecho, informa el periodista Alberto Méndez.
El hecho de que Johnny lleve 9 meses en prisión provisional sin que la fiscalía a estas alturas se haya pronunciado con sus conclusiones acusatorias te da la idea de que es sencillamente un delito tomado por los pelos. Presuntamente él habría sobornado a funcionarios estatales para él incrementar su producción de cerdos. Estamos hablando de que era el mayor productor de carne de cerdo de Las Tunas y entonces tenía éxito.
Desde Ciudad de Ávila, el residente Roberto Valdivia reporta que desde diciembre fueron arrestados varios criadores de cerdo y están siendo acusados de enriquecimiento.
Aquí hay mucha dificultad con el cerdo a partir de descomisos que se hicieron a criadores cuenta propia. Después el Estado no pudo garantizar y aquí se lleva ya más de un mes con este problema.
Y en Mayarí, provincia de Holguín, 2 de los mayores productores de alimentos están también detenidos, comenta el periodista Osmel Ramírez Álvarez.
Un productor de pizza grandísimo y un productor de dulces y cake están presos porque estaban acaparando harinas. Entonces, el contrapropismo es un mal necesario que el Estado lo vea así y quieren que sea exactamente eso, una persona trabajando, sudando y ganándose lo que va a gastar en el día.
En la reforma constitucional, el artículo 18 de los fundamentos económicos dice así: en la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Más de 500 jóvenes católicos cubanos participan en Panamá de la Jornada Mundial de la Juventud con la presencia del Papa Francisco. Rafael Martínez Sixto conversó con uno de esos jóvenes cubanos.
Juanier Rodríguez Matos pertenece a la diócesis de Guantánamo, Baracoa. De oportunidad maravillosa califica el que jóvenes católicos cubanos hayan salido por primera vez del país y encontrarse con el Papa. Y también, sobre todo,
poder compartir la visión que tienen las personas acá, salir de Cuba y conocer otra forma de manifestar el cristianismo.
Muchos de los jóvenes católicos cubanos que participan en esta cumbre pueden asistir porque se pagaron una parte de sus gastos.
Una parte pagó la mitad del día, repito, $150, que eso cubría el hospedaje, la alimentación, y otra parte del dinero lo pagó la iglesia.
Acompañan a los más de 500 jóvenes cubanos dos representantes de la Iglesia Católica de la isla, una iglesia que, en opinión de Juanín Rodríguez, debe salir de una especie de letargo en la que se encuentra ante la situación que vive el pueblo cubano.
La Iglesia Católica debe salir más de los templos, ir más a los barrios, enseñar a la persona qué es lo que lo debe conducir a la libertad verdaderamente, que es Jesucristo.
Hacer más por los presos políticos y exigir.
La Iglesia tiene que exigirle firmemente a las autoridades cubanas que escarcelen a esas personas porque están ahí injustamente. Católicos practicantes han sido vejados, marginados y no ha habido una declaración oficial de la Iglesia Católica Cubana para con esos hermanos que sufren.
Alude Junier al temor que existe de que chocar con el régimen cubano traería consecuencias negativas.
Dicen muchos católicos que entonces lo poco que se ha ganado se va a perder. Pues mire, yo preferiría perderlo todo que no comprometer mi libertad.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Los dos proyectos de ley que intentaban poner fin al cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos fracasaron hoy en el Senado, pero legisladores y analistas creen que este podría ser el primer paso para salir del estancamiento en las negociaciones. El plan apoyado por la Cámara de Representantes para proveer fondos a las agencias federales hasta el 8 de febrero fue derrotado con una votación de 52 en contra y 44 a favor. El otro proyecto, que tenía el respaldo del presidente Trump y pedía 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México a cambio de garantías legales para inmigrantes ilegales, logró 47 votos, pero fue rechazado por 50 senadores. 6 republicanos, entre ellos el ex candidato presidencial Mitt Romney, se unieron a los demócratas en el plan que proponía fondos para reabrir el gobierno hasta el 8 de febrero. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Momento, hay un silencio en todos los hogares cubanos porque la gente quiere escuchar la musiquita de la NFL, de Monday Night Football, la liga del fútbol americano, sin que estén todos los muchachos ahí gritando, ni la mujer, oye, ¿quieres sopa? Está la musiquita de la NFL. Damas y caballeros, se acerca el Super Bowl, va a ser en Atlanta, van a haber 74 mil fanáticos, y aquí está Rafael García Toledo para hablar del Super Bowl.
Ok, bueno, vamos a hablar un poquito del Super Bowl, pero antes vamos a decir lo siguiente. Los New York Jets contrataron al ex asistente de los Dolphins de Miami, Dover Loggins, como su coordinador ofensivo y entrenador de los quarterbacks. Loggins se reunirá con el entrenador en jefe de los Jets, que es Adam Gase, luego de trabajar como coordinador ofensivo de Miami la temporada pasada, precisamente bajo las órdenes del entonces entrenador en jefe de los Dolphins. El asistente de 38 años de edad también trabajó con Gase con los Osos de Chicago en el año 2015 como entrenador de quarterback antes de asumir la ofensiva en la temporada siguiente cuando Gase se marchó a Miami. So, evidentemente, Adam Gase, para donde quiera que va, y por lo visto se mueve mucho, bastante rápido, se lleva a Dowell Loggins, se llama el individuo. Así que él dirá, bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? Muy bien, pues está con los Jets en este momento y esto será rival de los Dolphins. Hasta hace unos días estaban trabajando por los Dolphins. Y la Liga Nacional de Fútbol dio un comunicado de anuncio que las conmociones cerebrales en partidos y prácticas se redujo un 23.8% en el año 2018 sobre lo que pasó en el 2017. Y esa noticia puesta así luce tremendamente buena. Se redujeron las conmociones cerebrales un 23.8. Después dice, bueno, solamente hubo 214 conmociones combinadas en el año 18. Eso fue menos que en el 17, que hubo 281. Eso jugando fútbol, ¿ok? En el fútbol profesional. Ahora, nosotros pensamos siempre, bueno, el boxeo es tremendamente peligroso. Si dicen que hay 200 conmociones cerebrales en un año en boxeo, yo creo que cierran el deporte. Sin embargo, aquí dicen, señores, nada más que hubo 214. Vale, los individuos tuvieron una conmoción, posiblemente que terminen loco, bobo o paralítico, pero la cosa está mejorando mucho. ¿Okay? El Super Bowl es una cosa que voy a decir y vamos a dar parte de esto para decirle más tarde, le diré. El Super Bowl se inauguró por primera vez en 1967, ¿okay? Y todo el mundo piensa, bueno, todo el mundo no, pero los que son más jóvenes, bueno, ahí empezó en realidad los campeonatos y quién fue el que más campeonatos ganó, etcétera. Pero muchos han olvidado que el fútbol de Estados Unidos profesional tiene una carrera mucho más larga antes del Super Bowl, que en realidad es una novedad. Del año 67 va a ser el número 53, pero 53 años en un deporte no es tanto tiempo. Y hubo 44 temporadas antes del año 1967, donde hubo campeones todos los años. No se llamaba Super Bowl, no había, era el campeón de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos. ¿Okay? ¿Y quién fue el que equipo que más ganó? No lo vamos a decir ahora, ¿okay? Pero posiblemente no es el que ustedes se imaginan. Y si no lo contestan hoy, bueno, llamen. Mañana, si no ha contestado nadie, Víctor y yo le vamos a decir cuál es el equipo que antes del Super Bowl ganó más campeonato que ningún otro. Y déjeme decirle que no solo ganó más campeonato, nadie se le acercó, evidentemente. Era tan dominante que fue el que más ganó por mucho. ¿Okay? Y aunque no es exactamente como se determinan las sedes del extravagante juego del Super Bowl por el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol, con seguridad no duele que se cuente con flamantes instalaciones nuevas que superan los $1,000 millones en tu ciudad. Incluyendo el partido del año 2004 en Houston, la Liga habrá celebrado 9 Super Bowl en áreas metropolitanas con estadios nuevos en los últimos 15 años. Detroit, Phoenix, Dallas, Indianapolis, New York, San Francisco, Minneapolis y ahora Atlanta. Arizona y Houston han hecho y celebrado el Super Bowl 2 veces, pero ninguno de esos edificios era totalmente nuevo en la segunda ocasión, su primera sí. Y de esto podemos hablar mucho rato, no vamos a hablar mucho rato ahora, vamos a dejarle a Víctor que normalmente trae cosas mucho más frescas que las que yo traigo de esto. Pero vamos a seguir hablando de eso después y comparar posiblemente mañana las instalaciones que se hacen en el fútbol, y no solo en el fútbol, en otros deportes como el béisbol y el básquetbol, a veces incluyendo ilusiones que no tienen, que la hacen para tratar de conseguirlo y tener una cosa nueva. ¿Okay? Vamos a hablar de eso después. Vamos a ir a Víctor ahora, que tiene que decir.
Bueno, Rafa, Pepe, yo quería compartir con ustedes, hablando de datos, como siempre. Yo creo que Pepe más adelante nos va a decir exactamente cuánto están cobrando por un minuto de comercial en el Super Bowl.
Impresionante. El Cepillo Carrillo me dijo aquí por el oído, por el auricular, $5 millones por un anuncio de 30 segundos.
Eso es lo que gana el Moese aquí en 2 años, ¿eh?
Y lo que cuesta producirlo, exactamente. Bueno, yo quería compartir con ustedes la importancia de ver partidos reñidos y que se vayan a tiempo extra. Ya Nielsen sacó sus datitos, ¿no? La emocionante victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra sobre los Chiefs de Kansas City en el campeonato de la Conferencia Americana fue vista por 53,92 millones de espectadores el pasado domingo. La compañía Nielsen dice que eso fue un aumento del 22% del año pasado en el campeonato conferencial y el más visto desde el año 2011. En cuanto al partido que se jugó en Nueva Orleans, donde los Santos perdieron ante el equipo visitante de los Rams en el campeonato de la Conferencia Nacional, fue visto por 44,2 millones de personas. Eso es un 4% más que la competencia del año pasado. Señores, cuando un partido se pone bueno, porque por ahí dicen las personas, por ahí escuché, de que no, lo que pasa es que hace mucho frío, posiblemente. Pero es que nosotros los seres humanos nos empezamos a llamar a nuestros compañeros, a familiares. Cuando un partido se pone bueno, pasa en la NBA, pasa en la pelota, pasa en el fútbol americano, pasa en el fútbol. ¿O no, chicos? Porque yo he llamado y a veces a mis compañeros cuando el partido se pone bueno y se va a tiempo extra, vamos a suponer si es una semifinal, yo le mando el mensaje y le digo, el partido está bueno. Eso hace de que definitivamente los ratings suban. Y bueno, era lo que yo quería compartir aquí con ustedes con respecto a los ratings. En otra nota, la NFL ya anunció que el calendario para la próxima temporada contará con 5 partidos fuera del país. 1 en la Ciudad de México y los otros 4 van a ser en Londres la próxima semana. Como ustedes saben, la liga siempre trata de promocionar lo que es su producto. Y me parece inteligente, lo está haciendo las grandes ligas, que lo van a hacer en Gran Bretaña durante este comienzo de temporada. Y para terminar, Pepe, porque esto es importante, ya que el Super Bowl está, ¿qué?
no este fin de semana porque se juega el Pro Bowl, lo que es el juego de las estrellas del fútbol americano, sino el próximo. El pateador Greg Sirlane apareció como el primer jugador lesionado para el equipo de los Rams. Y tú sabes muy bien la importancia de este pateador, porque es uno de los mejores en la liga, uno de los más potentes y confiables. Y esperemos de que se pueda recuperar. Tiene un problemita en su pierna derecha. Y bueno, para cerrar,
Pepe,
para
no será el gol de campo de 56 yardas que metió en final. No será ese que le tuvo que dar con todo lo que tenía. Un récord de postemporada de 50 y pico yardas, por el amor de Dios.
Eso se zafó la cadera. Se zafó la cadera con la patada.
Acuérdate que para irse a tiempo extra, él también había hecho uno de 48 yardas. O sea que de pronto esas dos pateadas lo afectaron un poco. Pero bueno, en una nota un poco más seria, ¿no? Queríamos simplemente rendirle, no sé, un pequeño homenaje. No me quiero adelantar, Pepe. Estoy hablando del jugador de fútbol de Argentina que militaba en el Nantes de Francia y que fue firmado por el Cardiff City de Gales, Emiliano Sala, quien, como ya me imagino la mayoría de las personas saben, no se sabe dónde está. Se perdieron él y el piloto, que iban en una avioneta en camino a Gran Bretaña, pues desapareció en el canal de la Mancha. Bueno, ya pusieron fin a la búsqueda del avión de este muchacho, ¿no? Que había firmado un contrato récord
el mismo día
de Cardiff City. Exactamente. Y bueno, según David Barker, el capitán David Barker del puerto de Guernsey, dijo que habían analizado toda la información disponible y que habían tomado la difícil decisión de dar por finalizada la búsqueda, porque las probabilidades de supervivencia en este momento son ínfimas.
Es que el agua en esa zona es muy fría, dice que apenas pudiera durar vivo 25, 30 minutos.
No, claro, que se cayó al agua y no dura casi nada. Pero aparte de eso, es un lugar relativamente pequeño, o sea que lo pueden peinar bastante rápido. Yo estoy viendo en este momento a la hermana que está llorando, que por favor no suspenda la...
Exactamente.
Eso es lo lógico. Por cierto, la hermana es igualita a él, desgraciadamente para ella, ¿no? Está diciendo, por favor, no suspenda la búsqueda. Pero eso es una cosa que deben haber peinado eso para todas partes, porque es un lugar chiquito, es un lugar que en días claros tú ves los acantilados de Dover.
Sí, desde las montañas rocosas. Sí, sí,
exactamente. Sí. La ves de Francia. Y eso es un vuelo increíble, de unos minuticos completamente. Y este muchacho, bueno, firmó su contrato, un chorro de dinero, y dijo, bueno, me voy a ir en un avión privado fuera. Bueno, eso le costó.
Rafa, el diario deportivo AS, o AS, Deportes, publicó en su página web el audio que Sala mandó por WhatsApp a sus compañeros desde dentro del avión. No sé si ustedes, chicos, Edemio, Pepe, Rafa, o nuestros oyentes, si tienen la oportunidad, pueden entrar al diario deportivo AS en su página, as.com, y ahí pueden escuchar las palabras que fueron duras, verdaderamente duras, del futbolista argentino de 28 años. Los invito a que entren para que puedan escuchar exactamente lo que él dijo estando en el avión, antes de que no se supiera más nada de él.
Muy bien, hacemos un par de segundos de silencio y damos paso a la próxima sección del día, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales por todo el Caribe? Aquí está Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Estamos aquí en la recta final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Yuni Esquimaya, de Pinar del Río, y el zurdo de La Habana, Raúl Valdés, serán dos refuerzos del equipo de las Estrellas Orientales. Ya había entrado con anterioridad como refuerzos para la serie del Caribe, que debe comenzar el día 2 de febrero próximo en Barquisimeto, Venezuela. A propósito, las Estrellas estarán debutando en esa apertura contra el equipo de las Tunas, el campeón de Cuba, que lleva un total de 14 refuerzos, incluyendo la presencia ahí de 9 peloteros que nacieron y vivieron siempre ahí en Las Tunas. Así que Las Tunas contra las Estrellas Orientales en la apertura de la Serie del Caribe. Anoche Néstor Cortés logró tremenda labor en la Lomita, en la victoria de las Estrellas 4-0 ante los Toros del Este, para dejar atrás 5 décadas de sequía sin lograr un título en la Liga Invernal del Béisbol Profesional de República Dominicana. De esta forma, las Estrellas lograron su tercer campeonato en su historia. La última había sido en la temporada del año 1968, cuando derrotaron en la gran final al elenco Leones del Escogido. Con las Estrellas Orientales también se consagró su manager, el señor Fernando Tatís. Tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces cuando era pelotero de las Grandes Ligas, y bueno, en su primera oportunidad como manager llevó al equipo de las Estrellas Orientales a ganar el título en República Dominicana. Tremendo logro para Fernando Tatís. Las Estrellas ganaron su primer campeonato en el año 1954 al derrotar en la gran final al equipo del Licey. Y bueno, en la segunda temporada que lograron el título fue en el año 67 y después en el año 68, época en la cual derrotaron a los Leones del Escogido. Y aquí Ricardo Carty y José Vidal Nicolás fueron baluartes desde el punto de vista ofensivo en esas victorias del equipo de las Estrellas de Oriente. Y al principio de nuestro programa, el Olímpico, Papito y yo estuvimos abordando el tema de la Serie del Caribe. Mañana viernes a las 3 de la tarde se va a realizar una reunión con el presidente de la Liga del Caribe y también la Junta del Comité Ejecutivo para analizar la situación de Barquisimeto, la próxima sede de la Serie del Caribe. Debe comenzar el día 30. La parte logística ya está en marcha desde hace mucho tiempo. Los equipos deben estar arribando ya a principios de la próxima semana para estar listos para la apertura de esta Serie del Caribe. Ajá.
Comienza el 2 de febrero.
Ya comienza el 2.
Eso es impresionante.
Sí. Y bueno, si mañana se decide por parte de la Junta Directiva de que Barquisimeto lamentablemente no va a poder organizar este evento, le dejarán saber al comité organizador en Barquisimeto de que lamentablemente por segunda vez no van a poder efectuar este evento en Venezuela. De todas formas, ya hay un par de países que han mostrado gran interés en acoger la Serie del Caribe. Ya todo estaba cuadradito con la compra de los derechos de la televisión, de la radio. Ya todo está organizado, los hoteles listos, la instalación, que es muy bonita ahí en Barquisimeto. Pero bueno, con esta situación que está pasando Venezuela, yo creo que lo más probable, yo diría que se suspenda, porque como está la situación, cada país, cada equipo, ir con 28 peloteros, más el manager, los coach, el médico, el psicólogo, el masajista.
Y los 2,000 aficionados de cada equipo.
Más los fanáticos.
Y esa es otra cosa. Los fanáticos van a perder dinero porque no es cualquier línea aérea que te va a canjear un boleto de Venezuela a México de un día para otro.
Así que se va a perder mucho dinero por parte de los fanáticos, pero yo creo que sí que Barquisimeto lamentablemente no va a poder organizar la próxima Serie del Caribe. Puerto Rico ganó el año pasado, también el año anterior, así que sale como uno de los favoritos. Aún no ha terminado la serie en Puerto Rico, ni en México, ni en Venezuela. Solamente terminó en Cuba, con el triunfo de Las Tunas ante Villa Clara, el equipo de los Leñadores. Y también, bueno, anoche terminó la Serie de Dominicana, la Liga Dominicana, con esta victoria de las Estrellas Orientales, de Yunieski Maya, el pinareño, y Raúl Valdés el habanero, con victoria ante los Toros del Este. A propósito, en su época buena, Yunieski Maya fue el mejor pitcher derecho cuando era miembro del equipo nacional, y el mejor pitcher coincidiendo ahí era el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, cuando Chapman lanzaba para Holguín como pitcher abridor. Incluso ambos abrieron un partido de las Estrellas, Oriente contra Occidente, hace ya varios años. Hasta aquí, Pepito, la situación. Mañana estaremos abordando el tema de algunos peloteros cubanos del Texas, como Andy Ibáñez, Julio Pablo Martínez, el propio Diosbel Arias, sí. Yanio Pérez y Viera. Así que mañana
tengo malas noticias para Omar Tigres allá en el Vedao, en Cuba. Nick Castellanos, el cubano-americano toletero de los Tigres, outfielder, ha pedido un canje antes de comenzar los campos de pretemporada el próximo mes. Nacido aquí en el sur de la Florida, tiene 26 años de edad. Y Nick Castellanos batea 298 con promedio en base de 354 con 26 jonrones, 47 dobletes, 89 carreras impulsadas en los últimos 157 partidos que jugó el año pasado. O sea, el único que quedaba ahora se quiere ir. Omar Tigres, yo no sé qué vas a hacer, a quién vas a poner el próximo año. Sí. Así que Rafa habló de él, de Nick Castellanos.
Sí.
Con Omar Tigres.
Sí, hemos hablado de él porque él repasa su equipo cada vez que hemos hablado.
Correcto.
Entonces, Omar es una persona, vamos a decir...
Sabe mucho.
Sabe mucho, un estudioso, no es un individuo. Evidentemente es fanático de los Tigres de Detroit, pero él mira, no solo en el béisbol, incursiona en otros deportes también. Nosotros tenemos el privilegio, yo no me canso de decir eso, de tener por los oyentes mejor educados que hay en ningún programa deportivo, no hay duda de eso, okay. Los programas que pueden competir con nosotros en talento y lo que es intelecto son programas que son de música clásica, de literatura, pero en deporte, con la calidad de nuestros oyentes, no toca a nadie, perdonen la arrogancia.
Wow, están oyendo, sí. Cuba. Bueno, dice Reidel Martínez Pérez que ¿a qué equipo europeo le va Víctor González? Que quiere saber cuál es tu equipo favorito.
Bueno, tengo el derecho de tener varios en diferentes lugares.
Uno, ¿no?, en cada país.
Uno en cada país. Por ejemplo, en Italia,
ajá,
le voy a la Juventus.
Okay.
¿Por qué? Porque resulta ser que el equipo de mi ciudad, el Junior de Barranquilla, cuando ellos se fundaron a principios del siglo pasado, por ahí como en el año 1926, 1924, se llamaba Juventud Junior.
Ah.
Y fue porque Juventus es juventud.
Okay.
Entonces, digamos que en honor a ellos surgió el nombre del equipo de Barranquilla, que se llama el Junior de Barranquilla.
¿Y qué coincidencia? CR7. CR7.
Sí. No, y bueno, a ver, y ahora que está CR7, yo soy fanático, soy fan de los buenos jugadores, tanto de Messi como de CR7. Y yo disfrutaba del superclásico entre el Barcelona y el Real Madrid.
Por supuesto que sí.
Yo tengo mi corazón dividido y tengo el derecho de tener mi corazón dividido. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, como les digo, el Real Madrid, hasta cierto punto tengo digamos un poquito más de inclinación para el Real Madrid y después para el Barcelona. Pero si gana el Barcelona, señores, yo no me molesto, soy bastante parcial en eso. Uh-huh. En Inglaterra, pues hay diferentes equipos, el Manchester United, el Liverpool, ¿no? En Francia, digamos el PSG, ahora estoy con los ganadores, ¿no?
Pero ahí está Neymar, que a propósito va a estar fuera.
Por supuesto, por supuesto. Donde van buenos jugadores, ahí estoy yo. O sea que no me puedo casar con un equipo en sí, pero estoy más por...
¿Y en Alemania, rapidito, Alemania?
El Bayern Múnich.
Así es, damas sí, y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero tranquilos, no pasa nada. La cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Mantenga la sintonía.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30,
algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9 continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9:30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.